Bienvenidos a La Plaza de Todo, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy, platicaremos sobre si debieran regularse las redes sociales. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. La mayoría de los casi 100 millones de internautas en México navegan a través de un teléfono inteligente. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, la ENDUTI del INEGI, las y los mexicanos pasan alrededor de 5 horas diarias utilizando el Internet. Lo hacen principalmente para comunicarse, aunque también lo utilizan para buscar información y para el uso de las redes sociales. Sin embargo, en los últimos 5 años ha sido notorio el avance de personas que usan principalmente el Internet para atender sus redes sociales, al grado que el 94% de todos los internautas mexicanos son también usuarios de redes sociales. Nos sorprende. Todos tenemos en casi cualquier momento de nuestro día el teléfono al alcance de la mano. Somos parte de un ecosistema digital que el profesor del MIT, Sinan Aral, llama la máquina de la emoción, o Hype Machine, un ecosistema que procesa información, regulándola y dirigiéndola hacia las personas con base en un análisis de nuestras preferencias por algoritmos de aprendizaje de máquina. El objetivo es el engagement, o dicho en español, cuán activamente las personas pasan tiempo en estas plataformas. Entre más tiempo estés ahí, más fácilmente ves uno de los anuncios que le vendieron a terceros. De manera que los algoritmos diseñados por las empresas dueñas de esas plataformas tienen el objetivo de viralizar el contenido para llamar nuestra atención. Con base en su código, determinan qué ves, qué no ves, cuándo lo ves y con quién tendrías que interactuar con base en lo que ves. Aprovechando la ubicuidad de este ecosistema al que accedemos todo el tiempo, hemos alimentado, voluntaria e involuntariamente, las gigantescas bases de datos con cuya información hace negocio estas plataformas. A lo largo de los próximos 2 episodios, discutiré con expertos sobre algunas de las implicaciones que tiene la llamada era del capitalismo de espionaje. El día de hoy, conversaremos con el maestro Barthélemy Michalot, profesor tecnológico de Monterrey, cuya investigación versa sobre la regulación de las redes sociales. Estás en la Plaza de Toro, no le cambies. Barthélemy Michalot, bienvenido a la Plaza de Toro. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Pues, me interesaba mucho platicar contigo, Barthélemy, porque me parece que probablemente la mayoría de las personas que escuchan este podcast lo hayan descubierto a través de las redes sociales. Y es que crecientemente vivimos nuestra vida dentro del ecosistema digital que han creado las empresas de tecnología dueñas de las redes sociales. Y lo que comenzó como una forma de conectar con amigos que estaban en otro lugar, pasó a transformarse más en una especie de adicción para las personas. Y esto no es casualidad, ¿no? Es decir, los algoritmos de estas plataformas están diseñados para maximizar el uso por parte de las personas, ¿no? Le llaman en inglés el engagement. ¿Podrías describirnos un poco los mecanismos detrás del funcionamiento de las redes sociales que las vuelven tan adictivas para las personas?
Sí, claro. Y efectivamente quisiera empezar remarcando lo que acabas de señalar, ¿no? A saber que esta característica de ser adictivas es plenamente intencional. De hecho, es algo que buscan las redes sociales porque es lo que les permite alimentar su modelo de negocio, ¿no? Su modelo de negocio requiere la presencia por un tiempo extenso de tiempo de un número elevado de usuarios, ¿no? Entonces, la manera de alcanzar este objetivo es engancharnos, hacer que tengamos muchos motivos para no solamente visitar la red social de vez en cuando, sino visitarla repetidamente y por tiempos prolongados, ¿no? Y de hecho, todos nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de visitar una de estas redes sociales, pues bien nos dimos cuenta que pues, es más difícil irnos o desconectarnos de la red social que entrar, ¿no? Entonces, porque efectivamente hay una serie de mecanismos. Y de hecho, me gustó bastante la manera en la que un autor, no recuerdo quién en particular, había resumido la razón por la que estos mecanismos son tan efectivos. Este autor decía que finalmente las redes, bueno, las empresas que administran las redes sociales han logrado hackear la mente humana, ¿no? Entonces, cuando escuchamos hablar de hackeo, solemos pensar en pues algún truco, alguna forma para burlar unas defensas informáticas, ¿no? Dentro de un dispositivo electrónico. Pero aquí se estuvo aplicando el mismo procedimiento para poder derrumbar nuestras propias resistencias y aprovechar nuestras propias debilidades como seres humanos, ¿no? Entonces, aquí pues hay algunos mecanismos que justamente ilustran esta idea del hackeo de la mente humana, ¿no? El primero de ellos, no sé si el más importante, yo diría que sí, pero pues luego cada quien podrá ordenar estos elementos en el orden que le parezca más convincente. Yo empezaré hablando de la selección y la personalización de los contenidos, ¿no? Creo que ahora todos somos conscientes de que lo que vemos en nuestra cuenta de red social no viene ordenado de forma cronológica, tampoco viene ordenado de forma aleatoria, sino que hay poderosos algoritmos que incluso incorporan elementos de inteligencia artificial que rankean los contenidos para presentarnos aquellos que tienen la mayor probabilidad de llamar nuestra atención, ¿no? Entonces, esto hace que finalmente nuestra experiencia en nuestra cuenta de red social es altamente personalizada y sería muy distinta de la que tiene el compañero o la compañera, ¿no? Entonces, estamos alimentados con contenidos que tienen una mayor probabilidad de satisfacer nuestra curiosidad y de seguir, bueno, para que nosotros sigamos en la plataforma, pues, el mayor tiempo posible, ¿no? Esto trae consigo la necesidad, no solamente, como ya lo mencioné, de poderosos algoritmos, sino también una captación continua y masiva de datos acerca de nosotros mismos, ¿no? Acerca de lo que hacemos en la red social, incluso lo que hacemos en Internet en general, ¿no? Porque empresas como Facebook logran conocer a sus usuarios mucho más allá de lo que hacen o no hacen en su propia plataforma, sino que también tienen pues técnicas para ver más allá de nuestra actividad ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que sería el primer mecanismo, ¿no? Otro mecanismo sería la facilidad de uso, ¿no? Estamos hablando de interfaces extremadamente ergonómicas, ¿no? Que fueron pensadas para que de manera bastante intuitiva las podamos utilizar realmente sin dificultad, ¿no? Y de hecho, yo creo que esto, abro un pequeño paréntesis, que esto está en el origen del mito según el cual existen nativos digitales, porque vemos que los jóvenes están adoptando estas plataformas con tanta facilidad que pensamos que realmente pueden manejar lo tecnológico en general con mucha facilidad. Y yo como profesor me doy cuenta que no es así y que muchas veces hay que explicarles cómo funcionan pues ciertos programas informáticos, ¿no? Entonces, si bien están muy a gusto, muy cómodos con el uso de las redes sociales, esto es más bien el resultado de lo ergonómico de estas redes y no tanto el resultado de una habilidad especial que tendrían estos jóvenes. Entonces, de hecho, estas redes sociales tratan de reducir tanto como puedan lo que se llama la fricción, ¿no? La fricción básicamente es todo lo que hace un poquito más lento, un poquito más torpe un determinado proceso, ¿no? Entonces, hoy en día cuando queremos compartir un contenido, cuando queremos comentar, esto se hace por medio de un número muy bajo de movimientos realmente, no es instantáneo. Entonces, esto representa un esfuerzo mínimo que apenas si lo podríamos considerar como existente y pues nosotros como seres humanos disfrutamos mucho esta ausencia de obstáculos, ¿no? Entonces, esto yo creo que sería pues un segundo mecanismo. Un tercer mecanismo que viene de la mano con el que acabo de mencionar son estos gestos que nos permiten tener acceso a nuevos contenidos, ¿no? Lo que se dice el scrolling o scrolleo, no sé si así se adaptó al español.
Básicamente el ir de abajo arriba, pero sí, todo el mundo creo que entiende.
Exacto, ¿no? Entonces, este movimiento nos da la impresión, y de hecho en este caso no es una ilusión, de que hay un sinfín de contenidos a nuestra disposición, ¿no? Entonces, esto como que, digamos, mantiene nuestra curiosidad siempre alerta, ¿no? No es como si tuviéramos que presionar un botón para que cargara una nueva página, ¿no? Solamente parece que estamos recorriendo una página infinita, ¿no? Y de hecho, incluso cada contenido que estamos revisando nos permite también divisar o distinguir el siguiente contenido, ¿no? Entonces, estamos viendo un contenido, pero el siguiente ya está como en dentro de nuestro campo de visión, ¿no? Entonces, sabemos que cuando terminamos de ver este, seguirá el siguiente, ¿no? Y de hecho, algunos incluso han comparado este movimiento con el que hacen los jugadores, bueno, los usuarios de estas máquinas tragamonedas, ¿no? Como en los casinos, en Las Vegas, ¿no? Entonces, establecieron como estas similitudes en el gesto, ¿no? De que siempre quiero más y finalmente con un gesto sencillo, sencillo voy a obtener este elemento adicional que busco, ¿no? Luego también otro mecanismo son estas recompensas, recompensas simbólicas, pero que no por ser simbólicas son menos eficientes, en particular a través de todos estos números, ¿no? De que, ah, pues cuántos likes, cuántos retweets, cuántos comentarios ha recibido un post nuestro, ¿no? Entonces, también investigadores han señalado que la manera en la que una persona reacciona a, digamos, la obtención de estas señales de aprobación es muy similar a cómo una persona reacciona después de recibir una recompensa, ¿no? Básicamente. Y hay elevados niveles de dopamina que se liberan en el organismo y que hacen que, pues, nos sentimos bien por este logro y queremos más todavía, ¿no?
Sí, que se parece un poco como cuando la gente fuma, ¿no? Que recibes una sensación de placentera momentánea al momento que pues conectas, o en este caso que fuma la gente, y aquí es parecido, como si fuera un entrenamiento en el cual nos han acostumbrado a recibir este premio o esta recompensa por scrollear más o darle clic a la siguiente cosa en la plataforma.
Exacto, entonces obtenemos una satisfacción rápida, instantánea y de la cual nos estamos volviendo dependiente, ¿no? Por eso en tu pregunta, pues yo creo que el término de adicción es particularmente adecuado, ¿no? Para describir esta situación. Incluso ahora, ciertas plataformas como Snapchat o Instagram tienen que defenderse para tratar de hacernos creer que no son adictivas en el sentido propio de la palabra, pero lo son, ¿no? Incluso ciertas plataformas han desarrollado, pues, técnicas todavía más descaradas para mantenernos enganchados, ¿no? Como, por ejemplo, en Snapchat hay que ir acumulando, digamos, series consecutivas de mensajes intercambiados por, bueno, con otros usuarios y en caso de no hacerlo, pues se rompe esta serie y hay que volver a iniciar de cero. Entonces, realmente todo el modelo de negocio de las plataformas de redes sociales depende de nuestra presencia por tiempos prolongados ahí y han logrado desarrollar pues una serie de mecanismos que combinados realmente representan un cóctel altamente adictivo, ¿no? Y pero pues el resultado ahí está, ¿no? De que estemos dedicando tanto tiempo diariamente en el uso de las redes sociales.
Sobre mí, pero en realidad es sobre ti. Te voy a contar cómo he aprovechado lo mejor de las ciencias sociales y la ciencia de datos para proponer soluciones innovadoras a algunos problemas públicos. Para mí, estudiar gobierno y transformación pública es ser disruptiva. Es entender los problemas sociales desde su complejidad y proponer soluciones innovadoras, tecnológicas y basadas en datos. Creí que no sería posible encontrar todo esto en una sola carrera, pero te voy a contar cómo el Tec me dio las herramientas para llevar a cabo todos mis intereses. Soy asistente de investigación en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Ahí he podido aplicar la estadística, la ciencia de datos y la teoría en políticas públicas para la colaboración en el portal del Sistema de Información Urbano Metropolitano. Esto me ha dado la experiencia para analizar las viviendas abandonadas en la zona metropolitana de Monterrey y estamos por terminar un paper con nuestros hallazgos. Junto con mi equipo, ganamos el primer lugar en el Premio de Economía Infonavit 2021 con nuestra propuesta de 8 índices que permiten medir la calidad y satisfacción de las viviendas en México, haciendo uso de la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI. Mi gusto por el análisis de datos, la estadística, la investigación y el bien público me han permitido comenzar a aportar soluciones para las problemáticas sociales y económicas del país. Soy Alexa, estudiante de Gobierno y Transformación Pública y apasionada por los datos. Esta fue mi historia, ahora comienza la tuya.
Tecnológico de Monterrey. Tu potencial mueve al mundo. Es muy importante como lo que nos decías sobre los múltiples mecanismos que tienen estas plataformas para volverse adictivos. Y que, ¿no? Y a lo mejor aquí estoy arriesgándome de pecar de ingenuo o de estar, por así que, dado lo que pasa en las redes sociales, atrapado en mi cámara de eco. Pero me parece que ya más gente conoce pues los múltiples efectos negativos que pueden tener las redes sociales sobre las personas cuando comenzaron a usarlas. A lo mejor no son todos y no tienen un conocimiento tan profundo, pero sí creo que sea un poco socializado que tiene ciertos efectos negativos, ¿no? Creo que ya tiene más esa idea de que pues, afectan la salud mental de las y los adolescentes, pero también se ha discutido bastante ya más sobre las distorsiones que pueden introducir a las democracias al exacerbar, dado el uso del algoritmo, el pensamiento enajenante de las masas, ¿no? Lo que los americanos llaman groupthink. Sin embargo, yo soy lo suficientemente viejo para recordar que hace poco más de 10 años las redes sociales eran alabadas como un instrumento crucial para detonar revoluciones y movimientos sociales en pro de la democracia, como los que sucedieron en la primavera árabe, ¿no? Entonces, recuerdo que se decía que a través de Twitter y plataformas de mensajería como WhatsApp, los ciudadanos en Egipto o en Libia habían podido comunicarse y organizarse para salir en masa a protestar y derrocar a sus gobiernos autoritarios. Y también me acuerdo de haber leído argumentos similares durante las protestas en favor de la democracia en Hong Kong de 2019. Aprovechando tu expertise internacionalista de este tema, ¿cómo lo ves tú, no? ¿Crees que las redes sociales son necesarias para poder darle combustible a movimientos sociales de protesta? O, como decía el escritor canadiense Malcolm Gladwell en un artículo que publicó en el New Yorker ya en esa época, "The revolution will not be tweeted".
Bueno, efectivamente, nuestra percepción de las redes sociales ha ido evolucionando. En un principio se veía más bien, digamos, las promesas que ofrecían. Y con el paso del tiempo, gradualmente nos dimos cuenta de los peligros que contienen. Y efectivamente, regresando a esa época cuando pues, teníamos una visión quizá exageradamente optimista acerca de las redes sociales, venía con frecuencia este argumento de que sería un instrumento para la movilización de las masas, ¿no? Y efectivamente hubo en años recientes o no tan recientes, pero cuando ya existían las redes sociales, una serie de movimientos sociales que se beneficiaron de la existencia de las redes sociales. Entonces, rápidamente se ha establecido una relación causal entre la existencia de estas redes y el surgimiento de estos movimientos sociales. Sin embargo, ya, digamos, con un poco más de profundidad en el análisis, quizá con un poquito más de distancia histórica, tuvimos que admitir que en realidad estas redes sociales no jugaban un rol tan poderoso en el surgimiento de estos movimientos. Ahí también hay que ser bastante mesurado al momento de tomar una posición sobre este tema, porque tampoco podemos decir que no tienen ningún rol. Si las redes sociales han tenido un rol significativo en numerosos de estos movimientos sociales, los que mencionaste, sin embargo, ahí es donde viene, el matiz que hay que aportar en este análisis. Si bien han jugado un rol, estas redes sociales no han sido ni suficientes ni tampoco fueron necesarias para que esto pasara. Bueno, lo de la necesidad es un poco más difícil de evaluar, pero una cosa es cierta, es que estos movimientos fueron desencadenados a raíz de una situación objetiva que hacía que las poblaciones querían levantarse, que querían cambiar el status quo. Y las redes sociales fueron utilizadas como una herramienta bastante valiosa para que estos movimientos pudieran organizarse. Luego, lo que no podemos saber es si estos movimientos se hubieran dado incluso en la ausencia de las redes sociales. Pero digamos que las condiciones objetivas estaban presentes, pero les faltaba, bueno,
faltaba la chispa o faltaba que ese pues detonante que facilitaban las redes.
Sí, efectivamente, como un factor que ayudara para la organización del movimiento. Y ahí escuché un video bastante convincente por parte de una autora turca muy reconocida en temas del impacto de la tecnología en el aspecto político y social. Se llama Zeynep Tüfekçi, que señalaba que, fíjate, las redes sociales resultaban muy valiosas para organizar los movimientos sociales, pero en realidad no ayudaban a que dichos movimientos sociales fueran exitosos. Entonces, ahí como esta paradoja, ¿no? De que las redes sociales innegablemente facilitan la organización, la movilización a gran escala de una población que de por sí ya tiene sus motivos para sentirse descontenta. Sin embargo, esta misma herramienta no facilita, incluso en ciertos aspectos puede dificultar que este movimiento siga existiendo en un tiempo prolongado y que termine siendo exitoso. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las explicaciones que proporciona esta autora? Pues es que, primero, las redes sociales, si bien ayudan a la movilización, lo que hacen es también hacer que ya no sea indispensable reunirnos físicamente y tener este momento de socialización entre las personas involucradas en el movimiento, con el fin de armar una estrategia, una línea directriz para el movimiento, tratar de aplicar como cierta disciplina para el conjunto de los participantes. Entonces, esto hace que a la larga el movimiento ya no pueda hacer frente de forma exitosa a retos muy, muy significativos, ¿no? Entonces, ayuda para que inicie el movimiento, pero socava las condiciones que permitirían que el movimiento durara en el tiempo, ¿no? Y de hecho, también las redes sociales estimulan la organización del grupo de acuerdo a una lógica de redes, ¿no? Con múltiples líderes de bajo nivel, ¿no? Sin realmente una organización jerárquica, ¿no? Entonces, esto hace que para el levantamiento inicial se puedan liberar muchas energías, pero más adelante es mucho más difícil canalizar estas energías en una dirección en particular que permita que se alcancen los objetivos del grupo. Y esto quedó perfectamente visible en estos mismos ejemplos que hemos mencionado anteriormente. La primavera árabe despertó muchas expectativas, pero finalmente en muy pocos países ha logrado sus objetivos.
Sí, qué interesante, digamos, qué interesante explicación de esta autora turca, porque me recuerda justo el artículo que hablaba yo de Malcolm Gladwell un poco en son de broma, con una explicación distinta, pero hacía una comparación parecida, donde decía que las redes sociales, por esta organización en forma de red, son buenas para comunicar ideas y son buenas para despertar el apoyo popular, pero no generan vínculos afectivos fuertes, son vínculos, exacto, afectivos débiles. Y un poco el argumento que él hacía es, a la hora de los trancazos, a la hora que viene la represión de los gobiernos autoritarios, a la hora que lo que importa es salir a básicamente a defender a tus compatriotas y arriesgar la vida por una causa, es mucho más difícil eso cuando no hay esos lazos afectivos que se dan por la vinculación en persona que tiene o que tendrían que tener estos movimientos. Y entonces, pues sí, se viraliza fácilmente, llama la atención, pero al momento de que implica la continuación y cuando se requiere más esfuerzo, es cuando como que eso deja de pasar. En la primera parte de nuestra conversación con Barthélemy Michalón, nos hemos enfocado en tratar de comprender cómo el uso constante de las redes sociales distorsiona nuestra percepción de los fenómenos. Nos platicó sobre las características intrínsecas que hacen a las redes sociales tan adictivas, además de mencionar que no son las herramientas más útiles para propiciar movimientos sociales prolongados. En la segunda parte de esta conversación, nos enfocaremos en los efectos que tienen sobre la calidad de la información política que recibimos, abriendo la discusión a si debería regularse o no su contenido. Los esperamos la próxima semana en la Plaza de Toro. Si encontraste útil o interesante este episodio, por favor ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcasts o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelÁngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.